Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, 91.9 FM Mantra. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti. Como vos ya sabés, él es especialista en medicina integrativa, neurocirujano, matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el tema para hoy?
Bueno, hoy vamos a cambiar ya de tema porque estuvimos hablando bastante del tema alimentación, dietas y demás.
Sí, sí, así es.
Que vamos a volver a retomarlo eso porque, como dijimos en los programas anteriores, la base de para tener una buena salud es en primer paso la alimentación. O sea que ya lo vamos a volver a tocar, pero en cada tema que vayamos hablando siempre va a haber alguna referencia al tema alimentación, ¿no? Así que indirectamente también lo vamos a tomar. Pero hoy quería hablar de un tema que habla todo el mundo, que se escucha por todos lados y demás, que son los antioxidantes y los radicales libres, digamos, ¿no? O sea, ya lo hemos tocado otros años el tema este, pero pienso que viene bien actualizar el tema, porque a veces la gente escucha estos términos, no conoce bien, no tiene buenas explicaciones y no sabe realmente en el fondo de qué se trata y cuál es la importancia de los radicales libres, digamos, que son estructuras moleculares que tienen la particularidad de tener, de que le falta una, digamos, un electrón en la última órbita. Son estructuras radicales incompletas. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. Entonces, por ejemplo, en un átomo, como puede ser el átomo de oxígeno, que es el que vamos a hablar ahora de los radicales libres de oxígeno, se van disponiendo los electrones. Recordemos que el átomo tiene el protón y el neutrón en el centro y en órbita están los electrones. Los electrones tienen la particularidad que se disponen en órbitas como los planetas alrededor del Sol. Entonces, dependiendo de la sustancia que sea, puede tener una cantidad, de hecho tiene una cantidad mayor o menor de electrones orbitando. Lo importante, como dijimos recién, es que la naturaleza tiende al equilibrio, es que en la última de esas órbitas los electrones que hay tienen que ser pares, o sea, tienen que estar equilibrados entre sí. Pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis, pueden ser ocho, pero siempre pares porque, digamos, entre ellos se compensan. Cuando dejan de ser pares ya, existe un desequilibrio. Y ese desequilibrio, en el caso de los átomos de oxígeno, que es lo que vamos a hablar hoy, de los radicales libres de oxígeno, aunque los hay también de nitrógeno, porque son el producto de la respiración celular. Y el aire que respiramos nosotros, como sabemos, está formado por un 21% de oxígeno, pero un 79% de nitrógeno, y otros gases en cantidades ínfimas que no nos interesan para lo que estamos hablando hoy. O sea, que se van a formar radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Son los dos componentes principales del aire que respiramos. Entonces, lo que nos interesa hoy fundamentalmente son los radicales libres de oxígeno. Y como dijimos recién, se producen cuando a nivel de la mitocondria, de eso hemos hablado en muchas oportunidades, que es la usina de energía que hay en todas las células. Es una pequeña usina que está flotando en el citoplasma de la célula. Son muy pequeñas estructuras, que hay teorías y es muy probable que habla que serían antiguas bacterias que se adaptaron, conviven con las células más evolucionadas, las células con membrana y núcleo, y esas pequeñas bacterias primitivas se adaptaron y son las usinas de energía del organismo. Las hay en cantidades muy, muy grandes, hasta 200.000 en cada una de las células. Y son el lugar donde se produce la generación de energía en el organismo para mantenernos vivos. En la mitocondria, en esas estructuras que están dentro de la célula, hasta 200.000 puede haber en una célula, células con más actividad, por ejemplo, las células del hígado, las células de los músculos y demás, las células del cerebro, las que llamamos las neuronas, que tienen mayor actividad, tienen mayor consumo de energía y por lo tanto tienen que producir más energía y tienen más mitocondrias. Las células que no tienen tanta actividad tienen menos mitocondrias. Pero es a nivel de esas mitocondrias donde se produce la llamada respiración celular, la verdadera respiración celular. Nosotros pensamos que respiramos a nivel de los pulmones. Inspiramos aire, ese aire rico en oxígeno, si no tenemos una mascarilla puesta, va a ingresar a los pulmones y va a producir el intercambio a nivel de los alvéolos del pulmón con los capilares de los vasos sanguíneos. Se va a producir la entrada de oxígeno a esos capilares que llevan sangre, que llevan glóbulos rojos, que tienen hierro, la hemoglobina, que se oxida y capta todo ese oxígeno y elimina el anhídrido carbónico que viene recogiendo de todo el cuerpo. Esa es la sangre venosa. Al producirse ya el intercambio ese, ya se transforma en sangre, va a ser en dos pequeños pasos la sangre arterial, porque de los pulmones va la aurícula izquierda, el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, que es el que se contrae e impulsa la sangre arterial de nuevo para todo el organismo. Esos glóbulos rojos llenos de oxígeno y de nutrientes van a intercambiarse con todas las células del organismo, las van a proveer de oxígeno en este caso, además de los nutrientes que van en el plasma, y ese oxígeno va a sufrir un proceso, digamos, de metabolización que se llama cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria que se produce a nivel de las mitocondrias va a tener como resultado final la incorporación del oxígeno y otras sustancias, y como resultado final va a tener la llamada molécula de alta energía, que es la manera en que el organismo acumula energía y la manda a las distintas partes del cuerpo, ¿no? Ustedes imagínense que estamos hablando de hasta 200.000 mitocondrias que van a generar esas moléculas de ATP que va a usar esa misma célula, digamos. El ATP es la moneda de cambio del organismo de energía. Va para todos lados, el órgano que más necesita le presta y el que menos necesita le da a los otros órganos para que se manejen las cosas normalmente, ¿no? Entonces, a nivel de esas células se produce esa llamada respiración celular. Normalmente un 5% de ese oxígeno que respiramos, que llega a la mitocondria, que llega a las células, se va a transformar en radicales libres, porque el organismo necesita de esos llamados radicales libres, esos átomos con electrón que le falta en la última órbita, necesita de esos radicales libres para destruir a los elementos que quieren agredir al organismo, llámese bacterias, virus, hongos, células cancerosas y demás. Vienen a ser las municiones que utiliza el organismo para destruir a sus enemigos. Esos son los radicales libres. Cuando están en esa proporción, que es lo que necesita el organismo para funcionar correctamente, no hay ningún problema porque el organismo se mantiene en un estado de equilibrio, anula esos radicales libres cuando ya cumplieron la función y no hacen daño en el resto del organismo. Ahora, esos radicales libres no tienen la capacidad de distinguir cuándo y a dónde tienen que atacar. Ellos son utilizados por los glóbulos blancos, por los macrófagos, por los neutrófilos, etcétera, para destruir a esos organismos invasores, las células cancerígenas, a las células que no sean cancerígenas, que están en malas condiciones. Eso se llama autofagia. Es un proceso muy interesante que se produce cuando se hace ayuno. Se va a hacer un tema a tratar en el futuro, la importancia del ayuno intermitente y del ayuno más o menos prolongado. Pero volvamos al tema nuestro. Esos radicales libres que se producen como resultado de esa respiración celular, que es la que nos permite estar vivos, esa respiración celular, es la que genera, como dijimos recién, las moléculas de alta energía con fósforo. Se llaman ATP, adenosín trifosfato. Eso circula por todo el cuerpo y a la célula o al tejido que necesita energía, van ahí porque necesita más energía de la que puede producir en ese momento. Y cuando necesita menos energía, la devuelve y va circulando para los lugares que necesitan mayor energía, ¿no? Así es de equilibrado y perfecto el funcionamiento de los organismos vivos, ¿no? Entonces, cuando por alguna razón los elementos que tenemos en nuestro organismo, antioxidantes, vamos a hablar ahora, son los que van a frenar a esos radicales libres, que si no tienen virus, células cancerosas, bacterias y demás para atacar, porque ya lo destruyeron, si no los contrarrestamos con los antioxidantes, van a empezar a hacer daño en el organismo, porque ya no tienen conciencia de que es un virus que están atacando, que es una bacteria o que es una célula del propio organismo. Y tienen lugares específicos donde van a atacar a las células normales y provocar daño hasta destruirla. Como destruyen un virus o destruyen una bacteria, van a destruir a nuestras propias células. Al destruir nuestras propias células, que son miles de millones, pero con el paso del tiempo, si hay un exceso de radicales libres que escapa a los controles, van a ir provocando el daño. Y esa es la manera en que se producen las enfermedades metabólicas, que son las enfermedades que padece la mayoría de la población. Hablemos de diabetes, hablemos de arteriosclerosis, hablemos de artrosis, de enfermedades autoinmunes como la artritis, hablemos de cáncer, hablemos de Parkinson, hablemos de Alzheimer. Son todas enfermedades de origen metabólico. Y uno de los pilares de la agresión a las células sanas en nuestro organismo son los radicales libres que no son neutralizados por los sistemas antioxidantes. Y de ahí viene la importancia de los antioxidantes, porque son los que van a frenar esa actitud de los radicales libres de atacar al propio organismo e ir destruyendo. Miles y millones de células que tenemos, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, cada vez se van destruyendo más, el órgano empieza a funcionar en forma deficiente, pero como el organismo es maravilloso en ese sentido, compensa eso, y a veces con un 10-20% funcionante de un determinado órgano, que puede ser el riñón, o puede ser el hígado, o puede ser cualquier otro, no nos damos cuenta de que estamos al borde del colapso, porque el organismo va compensando hasta que de repente no puede compensar más y aparece la enfermedad que muy rápidamente puede llevar a la muerte a las personas, ¿no? Y todo eso por esos pequeños radicales libres que con la cantidad que se generan y con el paso de los años van destruyendo y agrediendo a nuestro organismo.
Sí, yo me surge un poco por lo que estabas diciendo, que alguna vez creo que lo has explicado, ¿verdad? El hecho de que los órganos funcionan aún con un porcentaje bastante mínimo de su 100% de capacidad.
Claro, vos fíjate que el hígado, los riñones pueden funcionar con un 20% de la capacidad. Los pulmones por ahí con medio pulmón o con tres cuartos de pulmón podemos compensar al otro. Entonces, si uno no está atento, se va produciendo ese deterioro en los distintos órganos y no nos damos cuenta hasta que de repente llegó al límite y el paciente se derrumba porque ese órgano ya no puede funcionar más. Y gran parte de eso está provocado por los radicales libres, ¿no?
Si me permitís, le quiero contar a quien nos está acompañando que estamos charlando precisamente con el doctor Dante Converti. Vos ya sabés, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto, 15-51-74-12-47. 15-51-74-12-47. O a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Ahora sí, continuamos escuchando, Dante.
¿Cómo no, Yamil? Entonces llegamos al punto que si no tenemos nuestros sistemas de defensa, nuestros sistemas antioxidantes funcionando perfectamente, se van a escapar muchos de esos radicales libres y van a empezar a hacer daño en el organismo, en los distintos órganos, que nos va a llevar a padecer una enfermedad, ¿no? Y de ahí la importancia, ya que no es suficiente con lo que uno consume con la dieta, y no es suficiente también porque el mundo está muy contaminado en todos los sentidos, con metales pesados, con sustancias químicas, con tóxicos, con pesticidas, con un montón, el agua está contaminada, el aire está contaminado. Entonces, el organismo, para defenderse de todas estas todas estas noxas, la podemos llamar, necesita tener su sistema antioxidante funcionando correctamente. Ahora, debido a la mala alimentación, me refiero en el sentido de consumir alimentos que no son buenos para la salud, que son carentes de vitaminas, de minerales y demás, nuestro nivel de antioxidantes baja, no es lo suficientemente eficiente, y esos radicales libres escapan al control y van a hacer daño en nuestro organismo. Y ustedes fíjense la importancia que le da el organismo a los antioxidantes, que existen dos niveles de antioxidantes. Un nivel interno, que es el nivel de antioxidantes enzimáticos. ¿Qué son enzimas? Son metaloenzimas. Es una proteína con un metal en su interior, que puede ser el selenio, el zinc, el manganeso, el magnesio, que son las que van a permitir hacer las reacciones que van a frenar, a desactivar a esos radicales libres en exceso. Estas son tres enzimas fundamentalmente, y es el más poderoso sistema antioxidante que tenemos, pero también es el que menos tiempo dura. Está formado por tres enzimas que, le vamos a dar el nombre, pero no interesa, son la superóxido dismutasa, que es la enzima que va a anular el primer radical libre que se forma en la respiración, que es el radical hidroxilo. Después se forma agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, tiene dos enzimas, la catalasa y la peroxidasa, que la anulan. Y existe un radical libre que es el hidroxilo, que es el tercero, que es el gran dañino, el malo de la película, que va a destruir la membrana de las células. Y para ese radical, una vez que escapó, o sea, se van formando así como en cascada. Aparece el radical superóxido, por acción de la enzima se transforma en peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, y el agua oxigenada es degradada a agua y oxígeno por esas dos enzimas, que son la catalasa y la peroxidasa. Digamos, eso es el mecanismo bueno que tendría que funcionar. Cuando tenemos carencia de alguno de los elementos que forman estas enzimas, como hablamos recién, el selenio, el sodio, el zinc, el magnesio, el manganeso, el cobre, etcétera, estas enzimas no frenan el exceso de radicales libres, que se van a transformar en el radical hidroxilo, que es el gran dañino del organismo. No hay una enzima que ataque al radical hidroxilo. Entonces, ¿qué decimos? Estamos perdidos, porque una vez que se forma el radical hidroxilo, ya no hay nada que lo pueda detener. Por eso existe una segunda cadena, un segundo sistema de antioxidantes, que es el sistema antioxidante no enzimático. Y el sistema antioxidante no enzimático es el que consumimos con los alimentos. Hay dos grandes grupos de antioxidantes vegetales y animales también, ¿no? Que son los flavonoides y los carotenoides. Los flavonoides, el más importante de ellos es el que se encuentra, y son muy fuertes antioxidantes, tienen un gran poder antioxidante, y están en los alimentos que consumimos. El más conocido es el resveratrol, que se encuentra en el vino tinto, en pequeñas cantidades, pero en grandes cantidades en la cáscara del vino y en la uva, y en las semillas de la uva. Ese famoso accidente que todo el mundo prácticamente todo el mundo lo conoce, es el resveratrol. Es un flavonoide, es un antioxidante de origen vegetal, en este caso, que nosotros incorporamos con lo que comemos. Y se encuentra en las verduras, en los cereales, como dijimos, en el chocolate de alto contenido de cacao. Yo creo que dice 60, 70, 80% de cacao, también tienen antioxidantes importantes. No así los chocolates comunes que tienen leche y demás en su composición y bajo contenido de cacao, no son buenos en este sentido. Los otros vegetales, otros pigmentos vegetales que tienen un gran poder antioxidante y que incorporamos con la dieta, y que sí, tanto los flavonoides como los carotenoides, de los que vamos a hablar ahora, que también los obtenemos de la planta, son los que le dan color a la planta, del amarillo, el naranja, al rojo, zanahoria, cítricos, naranja, mandarina, papaya, etcétera, todos esos, lo que tienen son grandes cantidades de carotenoides, y también tienen gran cantidad de carotenoides las crucíferas, como el brócoli, el repollo de Bruselas, aunque en este caso, por el gran contenido de clorofila, no se ve el color o rojo o amarillo o naranja, se ve el color verde, pero igual tienen gran cantidad de antioxidantes. Estos antioxidantes, los flavonoides, que en realidad son los polifenoles, pero vamos a simplificar el tema, y los carotenoides, que son la segunda línea de defensa cuando los radicales libres superan o agotan a los antioxidantes enzimáticos, que son los más efectivos, pero tienen poco tiempo de duración. Viene la segunda línea, que son estos flavonoides y carotenoides de origen vegetal y de origen animal, que van a atacar a esos radicales libres para desactivarlos. Y junto con ellos tenemos dos vitaminas que son antioxidantes, la vitamina C y la vitamina E. La vitamina E es muy importante porque actúa inhibiendo la destrucción de la membrana de las células. Y la vitamina C es el antioxidante natural que circula por todo el cuerpo. O sea que esta es la segunda línea de defensa. La primera, los enzimáticos, y la segunda son las vitaminas C, E, los flavonoides y carotenoides que encontramos en los vegetales. Con esto, el organismo bien nutrido, esto por lo general hay que consumirlos en suplemento porque no alcanza los niveles que necesita el organismo como para defenderse. Entonces, de ahí la importancia de consumir suplementos, pero hechos a medida de la persona o a medida del medio ambiente en que vive. Nosotros vamos a encontrar un montón de suplementos que tienen un montón de vitaminas, un montón de minerales, un montón de elementos que dicen que son antioxidantes, pero en realidad los elementos que necesita el organismo para antioxidantes son la vitamina C, la vitamina E, flavonoides, carotenoides, y los elementos zinc, magnesio, manganeso, etcétera, que son los que componen a las metaloenzimas. Teniendo nosotros un suplemento de esto, haciendo una alimentación sana, podemos frenar el estado de estrés oxidativo, que es el que genera el exceso de radicales libres que van a deteriorar la salud. O sea, esa es la importancia de los sistemas antioxidantes y cómo tenemos que nutrirlos y protegerlos nosotros.
Dante, vamos a tener que ir cerrando porque ya nos están haciendo seña que nos van a sacar del aire.
Perfecto. Entonces, con esto le quiero reiterar que es imprescindible para mantener el estado de salud consumir suplementos antioxidantes, así como es imprescindible hacer una dieta sana y equilibrada de lo que hemos hablado anteriormente. Y el otro punto que nos falta son los ácidos grasos esenciales, que son los ácidos grasos omega-3, de los cuales vamos a hablar en otro programa.
Bien, sí, vamos a continuar porque me han quedado ahí algunas preguntas que te quería hacer, pero lo dejamos para la próxima. Bueno, gracias por todo este aporte que todas las semanas venís haciendo, Dante, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a estar reencontrando.
Cómo no, un saludo a la audiencia, un abrazo para vos, Camil, y hasta la semana que viene.
Bien, y para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.